mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Sí, parece que esta ya es la definitiva. El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias ultiman el acuerdo para el traspaso de la competencia de más de 1.000 menores migrantes no acompañados que pedían asilo en España y que, según una sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de marzo, debía acoger precisamente el Estado cuando hasta ahora habían estado en tutela de Canarias. Se ha demorado el asunto desde marzo hasta hoy y en medio un sinfín de demoras, de retrasos y problemas que han mantenido a los jóvenes en dependencias canarias que, como ya sabemos, están completamente sobrepasadas. El ministro Ángel Víctor Torres confiaba en que se cerrara el acuerdo en las próximas horas.
Estamos trabajando de manera diaria el Gobierno de España con presidencia del Gobierno de Canarias y sus servicios jurídicos. Y cuando digo diaria me estoy refiriendo incluso a los fines de semana. Hoy incluso he hablado con el presidente canario, hemos cruzado documentos, hemos avanzado y por tanto sí que hay una posición que compartimos que espero que se pueda rubricar en estos próximos días, ¿no? El día que hay que presentar en el Tribunal Supremo los avances por parte del Gobierno de España y el acuerdo que, entre otros puntos, establece la colaboración con el Gobierno de Canarias es este viernes, día 27, ¿no?
Celebraba también el avance Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, asumiendo que nuestra autonomía va a colaborar para llevar todo a buen puerto, pero finalmente, al final, es responsabilidad del Estado.
En primer lugar, es responsabilidad del Estado y los tienen que dar en el sistema de protección internacional del Estado, con lo cual es responsabilidad del Estado, y por otro lado hay que resolver el hacinamiento, con lo cual, una vez dados de alta, esos menores que están en asilo político y en el sistema de protección internacional tienen que ser responsabilidad del Estado. Y el auto del Supremo es claro, se le están vulnerando los derechos por no darlos de alta y, en segundo lugar, no se está resolviendo unas circunstancias de hacinamiento que, según el propio Supremo, no tenía ni que explicar el porqué, ¿no?
Y en eso estamos. Que ha hecho esta valoración después de la conferencia de presidentes insulares que se ha celebrado hoy y en la que se ha fijado, entre otras cosas, una estrategia común para hacer frente al reto demográfico. No se puede crecer a 20.000 nuevos habitantes en las islas por año, decía Clavijo.
En todo caso, lo que es evidente y lo que hemos coincidido todos es que el ritmo de crecimiento del archipiélago no puede continuar al nivel de 20.000 personas cada año. Desde el año, este siglo XXI, hemos crecido más de 570.000 personas y eso obliga a... y eso, evidentemente, tensiona mucho los servicios públicos, desde la sanidad hasta la educación, hasta la propia movilidad.
Y pone además un plazo para aplicar esta estrategia.
¿Cuáles son los plazos? Una vez que la conferencia le ha dado el visto bueno, esa estrategia va a ser llevada al Consejo de Gobierno para ser aprobada por el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias. Se van a derivar una serie de compromisos económicos que estarán reflejados en los presupuestos del 2026, independientemente de que ya en esa estrategia, que es flexible, que es dinámica y que se va a poder ir adaptando y modificando a lo largo del tiempo, independientemente de que ya se están llevando, porque había partidas presupuestarias en el 2025, alguna serie de esas medidas.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias. A la 1:52 de la tarde analizamos la previsión meteorológica para las próximas horas. No va a ser, ni mucho menos, la mejor noche de San Juan en cuanto a lo meteorológico, porque estamos en prealerta por viento y por oleaje. La EMET tiene activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, exceptuando el norte de estas dos últimas islas, y hay aviso por viento en buena parte de estas cuatro islas, especialmente en vertientes sureste y noroeste, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Por la tarde irán disminuyendo ligeramente. Tenemos nubes en el norte de las islas de mayor relieve, sin descartar algunas gotas ocasionales en las medianías. Ya de cara a la tarde se irá despejando, en el resto poco nuboso despejado, con algunos intervalos de nubes en Lanzarote y Fuerteventura a últimas horas del día. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Día de San Juan, se celebran las fiestas fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy hemos estado allí para hacer un repaso y recordar los orígenes de la capital Gran Canaria con personalidades importantes de la ciudad. Un minuto y te cuento.
Muévete hacia un futuro más limpio. Del 3 al 6 de julio, ven a la exposición de coches sostenibles en Centro Comercial Alisios. Coches alternativos, eléctricos, híbridos y de gas que cuidan el planeta. Fredica te invita a conducir el cambio.
con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Te hablo de un joven que acaba de cumplir los 18 años, estudiante de un módulo de FP. Nadie espera que la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, la Europol y hasta el Departamento de Seguridad de Estados Unidos le estén siguiendo la pista. Y nos estáis contando, los oyentes de la tarde, vuestras experiencias con el argot que utilizan vuestros hijos, especialmente adolescentes.
Esto es prime, esto no sé qué, es prime, esta camiseta es prime.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes, de 3 a 7. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
COPE Canarias.
Estar informado.
De 4 minutos, el 24 de junio, mañana, no solo está marcado en el calendario por la festividad del Día de San Juan. Tal día como mañana, pero hace muchos años, en 1478, un ejército al mando con el capitán Juan Rejón, enviado por la Corona de Castilla, instalaba un campamento militar junto a la desembocadura del barranco del Guiniguada, el Real de Las Palmas. Ese fue el germen de la que poco más tarde se convirtió en la primera ciudad fundada por la Corona de Castilla en el Atlántico. Las Palmas de Gran Canaria sirvió, a la postre, como ejemplo para levantar centenares de ciudades en América, desde la Patagonia a Estados Unidos. En los micrófonos de COPE, hoy hemos hablado con Juan José Laforet, es cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria y de la isla. Gran Canaria nos ha contado varios datos curiosos. Por ejemplo, antes de esa fecha oficial, el 24 de junio de 1478, mucho antes, en el siglo XIV, estuvieron por allí también los mallorquines.
Tenían una costumbre los mallorquines, y era que en los lugares que iban descubriendo, que iban llegando por nuevo, hacían un pequeño oratorio, una pequeña iglesia, donde dejaban una imagen para cuando otros navegantes llegaban, pues sabían que eran sus paisanos habían estado allí. ¿Y quiénes nos dejan en los arenales que hay cerca de la isleta? Pues nos dejan a Santa Catalina, la ermita de Santa Catalina.
Esta ermita no solo fue la primera señal del paso de los mallorquines, por lo que en ese momento eran los orígenes de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Como te decía, no fue hasta mucho después que la presión de los portugueses por expandir la conquista hizo que la Corona de Castilla se pusiera las pilas en esta carrera por hacerse con la mayor extensión de territorio. Finalmente lo consiguieron. En 1478 se fundó Las Palmas de Gran Canaria, la que sería una de las referencias para las ciudades que luego se fundaron en América.
Ve las pretensiones expansionistas de Portugal, que son enormes, ¿verdad? Y dice, esto no puede ser. En abril de ese año, de 1478, en Sevilla, se reúne con Alonso de Palencia, su cronista, cronista pero también hombre de Estado, y planifica la necesidad de conquistar Gran Canaria, empezar la conquista de las islas que faltan, ¿verdad? Y establecer un puente. Y ahí empieza la historia de Las Palmas de Gran Canaria, porque ellos planifican, Alonso de Palencia e Isabel, la construcción de una ciudad aquí.
Mucho que celebrar. Desde entonces, la fundación de una de las ciudades más importantes de Canarias y también de España, no solo por su historia, también por quienes la conforman sus ciudadanos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebrará esta tarde en el Auditorio Alfredo Kraus el acto de honores y distinciones en el que reconoce la trayectoria de 14 personas e instituciones. Carolina Darias es alcaldesa de la ciudad.
En donde la ciudad reconoce y distingue a 14 personas y entidades, entre hijos e hijas predilectas, hijos e hijas adoptivas y medallas de oro, son 14 personas y entidades en las que nos reconocemos su ejemplaridad, su compromiso con la ciudad, su buen hacer en cada una de las facetas en las que ha destacado a lo largo de su vida. Estamos muy orgullosos de todas ellas.
Una de esas nuevas hijas adoptivas es Alicia Llanera, poeta, ensayista y catedrática de literatura hispanoamericana en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, una de las figuras más destacadas de las letras canarias y una de las mayores expertas en la figura de la escritora tinerfeña Mercedes Pinto. Nacida en Mogán, vive en Las Palmas de Gran Canaria desde pequeña.
No había estado nerviosa, pero ayer empezó un poquito la emoción. Yo creo que es más pues la emoción de van a estar los familiares, las amistades. Y bueno, la verdad es que es un momento significativo, es un momento lindo en la biografía de uno. Como te decía antes, totalmente inesperado. Me imagino que como el resto de compañeros que lo han recibido. Y la verdad es que es como pues un reconocimiento a todo el trabajo que uno lleva haciendo durante casi 40 años.
1:58 minutos de la tarde, sigues la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Cadena COPE.
La entrada en guerra de Estados Unidos contra Irán pone aún más en peligro la paz mundial. El riesgo, tras los ataques de la madrugada del sábado, se reduciría si Teherán aceptara, como le ha pedido Trump, una rendición incondicional, algo que no parece posible. Trump ha roto con uno de los principios que ha inspirado su carrera política: reducir las intervenciones en el exterior de Estados Unidos, abandonar las guerras que comprometían a su país. El propio Trump, que ha cambiado su estrategia en pocos días, ya no se distancia de Netanyahu, sino que secunda hasta el fondo los planes del primer ministro israelí. Ya veremos cómo reaccionan los votantes republicanos. Irán ya ha empezado a responder con ataques a Israel. Podría alcanzar las bases estadounidenses en Oriente Próximo y la flota fondeada en el Golfo. ¿Continuaría así la escalada militar? Irán, a través de los hutíes, sus aliados en Yemen, puede complicar la salida de petróleo a través del estrecho de Hormuz y provocar un encarecimiento de la energía que provoque tensiones inflacionistas. Por otra parte, al entrar en guerra con Irán, Estados Unidos tendrá menos energía y disposición para mantener la política de contención de Rusia y de China. Pekín, en los últimos tiempos, ha dado muestras de una clara agresividad con Taiwán. El